Entrevista con don Humberto Gamboa Alvarado para el lunes, para el lunes. Entrevista con don Humberto Gamboa Alvarado para el lunes. Don Humberto Gamboa Alvarado, maestro pensionado de San Isidro del General. Don Humberto, con sus años, su experiencia, ¿cómo ve usted al maestro rural actual en relación con el maestro rural de hace 20, 30, 40 años?
Don Miguel, voy a decirle primero que soy hijo legítimo de Paraíso de Cartago y hijo adoptivo a la vez de Pérez Celedón. Don Miguel, hay una enorme diferencia, tremenda diferencia, porque posiblemente como a estos lugares antes llegábamos más que otra cosa los llamados maestros aspirantes, entonces dábamos todo por seguirnos manteniendo en el trabajo, al extremo que se nos obligaba a sacar como mínima calificación un excelente. Y aún obteniendo ese excelente, teníamos que estar yendo año con año a la Escuela República del Perú a dar exámenes para continuar trabajando. Era en aquellos tiempos, don Miguel, en que el maestro no medía distancia ni tiempo, porque si teníamos que trabajar feriados incluso, sábados por la tarde y hasta domingos visitando escuelas para aprender más que nada por competencia, nosotros lo hacíamos sin ningún problema. Es decir, nosotros nos preparábamos para servir en la educación pensando en los fines de la educación y en el verdadero maestro de cambio. Ahora usted y los demás me van a perdonar, pero hay, sobre todos los fines, hay un fin, es el fin de mes. Y el cambio, pero no de cambio de actitudes y de otras cosas, de la personalidad, del aprendizaje, sino cambio de giro.
O sea que se ha perdido esa mística, ya no es la misma.
Sabe Dios y la patria, don Miguel, a quien tendremos que culpar, pero es que se ha perdido casi en su totalidad. Conste que hay excepciones, hay verdaderas excepciones. Precisamente esos son los que se ganan los premios rotarios. A propósito, don Miguel, de premios rotarios, es importante saber que de aquí de Pérez Celedón hemos salido dos en toda la historia de Pérez Celedón.
Esa es la medalla del buen servidor.
Sí, señor, y resulta que antes había que ganársela entre los buenos, sin toque político, sin padrinazgo de ninguna especie. Entonces, para situarse dentro de los mejores 100 maestros del siglo, había que ser un verdadero maestro. Y de aquí de Pérez de León salimos dos.
Bueno, yo creo, Humberto, que sigue siendo esa la tónica de los rotarios. Ahí no interviene la política, sino que realmente se la dan al que lo merece.
Don Miguel, en la parte de los rotarios, en lo que corresponde a ellos, a los que otorgan el premio, sí. Pero, ¿qué me dice usted de los que los escogen?
Bueno, mañana continuamos con don Humberto Gamboa Alvarado y estos temas tan interesantes de la educación costarricense en el campo. Muchas gracias. Entrevista con don Humberto Gamboa Alvarado para el martes, número 2 para el martes. Entrevista con don Humberto Gamboa Alvarado para el martes. Don Humberto Gamboa Alvarado, maestro rural de Pérez Celedón. Hablábamos de la mística de los maestros, de que se ha perdido, y también usted decía que las medallas ahora a veces se dan por padrinazgo político. ¿Cómo es eso?
No siempre, don Miguel, pero sí hay un toquecito porque generalmente los que están dirigiendo la educación en todos los rincones del país, los que le están dirigiendo, pertenecen a determinado político, el partido de turno. Y entonces, desde luego, que ellos tenderán, supongo yo, bueno, y es casi seguro que tenderán a favorecer a aquellos que de veras merecen, pero que están dentro del partido. El otro, el que no pertenece al partido, tendrá por fuerza, don Miguel, que haber superado a los que sí están dentro del partido, y eso es lo difícil.
Dígame una cosa, don Humberto, ¿cómo ve el maestro rural al político que llega al pueblo a cada 4 años a hacer campaña?
Don Miguel, si lo ven con los ojos que yo lo veo ahora después de los 50 años, válgame el cielo, pero ya la gente está perdiendo absolutamente la fe, la confianza, la credibilidad en los que lo llegan a conquistar para que dé el voto. Le voy a contar esto, don Miguel, porque es importante que los oyentes lo escuchen. Antes de Dinadeco, se trabajaba, sobre todo en aquellos gobiernos como el de don Otilio Ulate, en que nos daban a los maestros, a las juntas de educación, patronatos y juntas progresistas de aquel tiempo, nos daban, por ejemplo, el zinc, los clavos, el cemento, etcétera, etcétera, para un edificito, especialmente escuelas o puentes, y el resto tenía que ponerlos del pueblo. Y después vino Dinadeco, y Dinadeco educaba al pueblo para que el pueblo se valiera de los medios, de la parte puramente natural de su pueblo, los recursos naturales y humanos, para ayudar a los gobiernos a resolver esos problemas. Después empezaron a venir los políticos a quitar esa educación, diciéndoles, ustedes son tontos, no se maten haciendo ese trabajo, espérense que lleguemos nosotros y se lo hacemos sin que ustedes pongan tiempo ni dinero. Y ahí empezó a descomponerse la cosa, o como dicen los campesinos, ¿verdad? Estamos convencidos de que cada gobierno que llega es más malo, eso dicen nuestros campesinos, es más malo, pero como tenemos que seguir cumpliendo con el deber cívico de votar, para la próxima vamos a ver por qué no hacemos.
Sí, o sea, la mala educación que ha traído el político tradicional al pueblo, bueno, en esto hay mucha tela que cortar. Pero mejor vamos a dejar esta parte que es muy interesante para seguir discutiéndola o seguir conversando con don Humberto Gamboa Alvarado para mañana. Muchas gracias. Entrevista número 3 con don Humberto Gamboa Alvarado para el miércoles. Número 3 para el miércoles con don Humberto Gamboa Alvarado. Miércoles. Ayer don Humberto Gamboa Alvarado, maestro pensionado aquí de San Isidro General, nos hablaba de los políticos y su influencia en la reacción actual del campesino hacia el trabajo comunal. O sea que ya ese trabajo de antes ha desaparecido.
Sí, don Miguel, parece que ahora, a falta de recursos, está la situación tan difícil, y como dijo alguien por ahí, con este gobiernazo que nos sacamos vamos a tener que seguir como antes ayudándole a resolver problemas. Y aquí nomás está viendo, Miguel, que ya el pueblo está volviendo a poner su partecita. Pero eso es por falta de recursos, se supone, no es por otra cosa. Usted que tanto quiere la parte esta de Dominical, toda esta zona, pues seguro está enterado que para hacer el puentecito sobre el río Pedregoso, el pueblo tiene que poner nada menos que 50,000 colones porque el ministerio no tiene. Bueno, y otras obras.
Perdón, antes de seguir adelante, ayer pasé por ese puente, bueno, por el provisional, y me dijeron que hace año y medio están construyendo ese puente, ¿es cierto?
Sí, don Miguel, tiene un montón de tiempo de estar construyéndolo y no se construye porque el gobierno no tiene con qué, pero un puente de ese precio, porque es chiquitito y hasta barato, pero hay cuadrilla. Pero no hay materiales.
Pero es un puente de 20 varas o 30 varas de largo.
Sí, y póngale el ancho de los carros que pasan a Dominical, que no son tan
sí,
grandes.
Sí. ¿Y la cuadrilla se mantiene ahí?
Ayer pasé yo por ahí nuevamente con miras a hacer un reportaje y no hay gente. Bueno, ayer fue domingo, pero pregunté y me dijeron que no hay gente trabajando, porque la tienen en otra parte, y sobre todas las cosas porque el pueblo, los pueblos de esa zona, o sea, los encargados de las asociaciones de desarrollo de ese lado, apenas están consiguiendo el dinero. Mientras ellos no pongan el dinero, el gobierno no, o sea, el Ministerio de Transportes, de Obras Públicas y Transportes, no realiza el trabajo.
Bueno, contra esta desidia, contra esta forma de actuar de los funcionarios y del mismo gobierno, ¿qué recomendaría usted?
Don Miguel, el verdadero amor a la patria, el verdadero amor a la comunidad, y sacarse de entre pecho y espalda el concepto de que el gobierno tiene que hacerlo todo. Porque es muy sencillo, usted quería seguro que yo dijera algo de esto, los que conocimos San Isidro el General, yo vine aquí en 1950, y hay que acordarse cómo era aquello, pero ahora los que vienen casi caminan solo por asfaltos y por adoquines, etcétera, etcétera. Y hay un mundo de profesionales, don Miguel, un mundo de profesionales de todas las especies y categorías, y usted no los ve desvelándose por el desarrollo que queda que hacer en el cantón, y que me perdonen, pero la verdad se ha dicho.
Mire, mañana continuaremos con este tema tan interesante, don Humberto. Por hoy, muchas gracias. Entrevista número 4 para el jueves con don Humberto Gamboa Alvarado aquí en San Isidro. Entrevista número 4 para el jueves con don Humberto Gamboa Alvarado. Jueves. Ayer don Humberto Gamboa Alvarado nos hablaba de la zona de San Isidro, del general, y de los problemas de la forma de actuar y ahora de la gente, que todos lo esperan del gobierno. Pero ¿cómo se podría despertar la conciencia nuevamente en la gente para que sigan trabajando por el pueblo?
Como lo hacía antes, don Miguel, como lo hacía antes Dinadeco, y lo lograba. Pero le dije, pues por efectos de la misma politiquería, esa mística, ese amor al desarrollo se perdió. Pero sí, habría una forma de hacerlo. Tendríamos que empezar primero con los maestros, y especialmente con los que estamos trabajando dentro del gobierno, don Miguel. Que dar un poquito más de lo que se nos pide. Fíjese, lo que yo estoy diciendo, dar un poquito más de lo que se nos pide. Claro, que ojalá todos diéramos siquiera lo que se nos pide, que ahí esté el mal, don Miguel. Es que no damos ni siquiera aquello para lo cual nos pagan. Yo quería contarle esto corriendo, Miguel, es muy importante. A mí la ANDE, en nivel nacional, como diría usted, en ámbito nacional...
¿En el nivel nacional?
Sí, en el nivel nacional me hicieron un homenaje ahí con don Tobías Retana, y me lo hicieron como maestro rural. Y dice la placa que yo espero que mi mujer, quien me va a sobrevivir... y a quien le quiero dejar el dolor tremendo de verme partir a mí primero, y no verla a ella yo partir, me va a poner esa placa en el cementerio diciendo lo mismo que me dijeron. Dice, al maestro rural, ruralísimo, ¿se entiende? Dice, al poeta vernáculo del meritico charral, de eso usted sabe más que yo. Y luego, para terminar, dice, por su profundo amor a la tierra. Porque yo estoy pensionado, don Miguel, pero yo no he apagado la candela. Yo sigo de escuela en escuela, colegio en colegio, hasta las chiquillas preciosas de la universidad llegan a mi finquita que les dé clases de agricultura, etcétera, etcétera. Y yo hago eso feliz, porque yo sigo creyendo que tengo que morir luchando por llamarme el verdadero maestro rural que usted mencionó antes. Y ojalá que eso le sirva de ejemplo a los demás y se den cuenta, repito, que para cumplir con su deber les están pagando el sueldo, don Miguel. Y para merecer algún reconocimiento, pues que no solo den lo que se les pide, sino un poquito más para, como vuelvo a decir, alguien les haga un reconocimiento y les quede el gusto de decir, yo ayudé a mi patria. Mire, Miguel, en uno de mis últimos poemitas hay un trocito que dice, nada más, usted conoce algunos, pero ese no lo conoce, y dice así, la patria... somos todos, y bien vale la pena que en un haz de entusiasmo, esfuerzo y voluntad no preguntemos nunca qué nos ha dado la patria, sino lo que nosotros a ella hemos de dar. Que sigan este ejemplo los empleados públicos especialmente, y luego los otros, para ver si acaso enderezamos el rumbo de esta patria vieja que tanto queremos, don Miguel.
Sacamos la carreta del pegadero. Bueno, don Humberto, mañana continuaremos y quiero que nos hable de otro aspecto muy interesante en la vida rural, pero ya lo veremos mañana. Muchas gracias. Entrevista número 5 con don Humberto Gamboa Alvarado en San Isidro del General, número 5 para el viernes, número 5 con don Humberto Gamboa Alvarado. Para hoy queremos preguntarle a don Humberto Gamboa Alvarado, maestro rural aquí en San Isidro del General, sobre la cultura en el pueblo. ¿Cómo la ve usted de cuando empezó aquí en San Isidro en el año 50 y ahora 32 años después, tanto en los comportamientos de la gente como en el lenguaje, en la afición a la lectura, etcétera, etcétera?
Don Miguel, ahí sí que tocó usted la fibra débil mía, porque yo sigo creyendo que desde antes de 1950 que yo vine, ya se había hecho mucho por la educación, incluso por la cultura, si es que los dos términos no son lo mismo. Haciendo esa diferencia, don Miguel, a partir de esa fecha, sobre todo con la venida de la misión de la UNESCO a Costa Rica, con aquel famoso programa de educación fundamental, educación rural, empezó a verse aquí el avance de la cultura, y de la educación. Y yo tengo muy presente y me queda el gran orgullo de decirlo a los cuatro vientos, que cuando la gente se equivocó y me llevó a mí a la municipalidad como regidor municipal, pues empezamos el primer cantón de la República fuera del área metropolitana que tuvo biblioteca pública municipal fue este. Ahora estamos ahí luchando con la biblioteca infantil. Hay programas de cultura. Hay, por cierto, dos personas con sueldo, precisamente, encargadas del desarrollo de cultural. Hay música, don Miguel, conjuntos muy valiosos y coros que usted conoce. En fin, algo se ha hecho y algo se sigue haciendo.
Pero Humberto, se critica que el comportamiento de las personas, los jóvenes, que están muy influidos por la televisión, la radio, y que a veces, inclusive el pachuquismo, que conocemos ese comportamiento como pachuquismo, ha avanzado un poco. ¿Cómo es aquí en la zona?
Ya veo lo que usted quiere que enfoque, don Miguel, o que le conteste. Mire, definitivamente lo que las escuelas, los colegios y la misma universidad ha hecho vale muchísimo. Pero la otra influencia es determinante y siempre se ha dicho que la sociedad destruye la educación que recibimos. Hay más, usted recuerda que alguien dijo muy atinadamente que educación y cultura es lo que nos queda después de que olvidamos casi todo lo que aprendimos. Lo que quiere decir, sí, don Miguel, el lenguaje, cierto comportamiento que usted observa en las calles, en el mismo parque, en los salones, no nos deja muy bien parados, pero eso es lo menos. Yo no quisiera ver la parte mala, pero sí hay, don Miguel, hay descultura en el pueblo, la hay en todo la periferia del cantón, usted lo encuentra, pero yo creo que eso es inevitable. Más bien nosotros del lado acá del Cerro de la Muerte, don Miguel, nos hemos distinguido por cultos, aunque la verdad es un pan ya muy comido.
Sí, yo me refería en general al país, no específicamente a Pérez Zeledón, a la zona de Pérez Zeledón. Pero hay otra cosa que quiero preguntarle. ¿Del campesino del año 50 al del 82 es más o menos trabajador?
No, don Miguel, es que ya ni trabajan. Ya ni trabajan porque, mire, a mí me han dicho que no trabajan los viernes y los sábados porque para eso hay comedor escolar en las escuelas y que para eso asignaciones familiares les da un comestible. Pero Miguel, es cierto, lo más que trabaja nuestro campesino son 4 días a la semana y llamando días de las 6 a las 11. Mire, voy a contarle esto porque parece un chiste, pero es una anécdota. Bueno, dicen que las anécdotas son chistecinos. Un muchacho que estaba aquí la semana pasada limpiando el potrerito de lo que fue Percel y que ahora es Montecillos, me llamó para que conversáramos porque siempre le gusta, fue alumno mío y siempre le gusta conversar. Y le dije, como que le está rindiendo el trabajito, le dije, usted antes este trabajo lo hacía en un día. Y ahora creo que le va a llegar hasta el sábado. Me decía, don Humberto, que ahora estamos en los tiempos modernos. Lo que yo hacía en una hora, ahora lo hago en 6. Pues lo que hacía en un día, ahora lo hago en 6 días. Ese es nuestro campesino, don Miguel. Y después, aunque digan y vuelvan a decir que el agricultor, para no decir jornalero ni peón, está muy bien tratado por los gobiernos, que se olviden. Porque, por ejemplo, la Roya. ¿Cuál es el costarricense cafetalero que está preparado para sortear el problema de la Roya que le cayó encima al gobierno que tenemos, de feria, le cayó encima? Y entonces ninguno de nosotros está preparado. ¿Por qué? Pues porque no se nos ha dado no se nos ha prestado la atención correspondiente ni la ayuda necesaria. Entonces el campesino, tras de mal estimulado, tras de mal alentado, le falta entusiasmo y le pagan mal, pues se va quitando. Y don Miguel, las carreras hacia la ciudad, hacer problemas, ¿quién las para? Dicen que las están parando. ¿Sabe cómo?
¿Cómo?
¿Cómo? Se está muriendo la gente.
Ah, pues se está muriendo. Bueno, Humberto, es un chiste un poco duro, ¿verdad? Le agradezco mucho y mañana vamos a la parte final con esta entrevista a don Humberto Gamboa Alvarado en San Isidro General. Entrevista número 6 con don Humberto Gamboa Alvarado en San Isidro General para sábado, perdón. Entrevista número 6 con don Humberto Gamboa para sábado. Don Humberto Gamboa Alvarado, maestro rural, hoy concluimos esta serie de entrevistas. Don Humberto, ¿cómo es la creación artística en el campo?
Don Miguel, siempre ha habido y sigue habiendo grupos. Ahora parece que hay un empeño más en desarrollar eso. Pero hay una cosa que es importante, don Miguel. A partir de, creo que, hace 5 años más o menos, empezó a tratar de recuperar, para no usar otro término, rescatar, aquello que se estaba muriendo en las escuelas, que en las escuelas se estaba muriendo el cuento, la anécdota, con muchísimo más razón la dramatización, un poquito de teatro que se hacía antes, eso se estaba muriendo y ahora lo están recuperando a partir de la escuela. Hay un grupo aquí en San Isidro encargado de estimular a los, bueno, generalmente son músicos del campo. Hay también un grupo de pintura y después el grupito este del hospital, sí, que desdichadamente mucha gente, don Miguel, los llama el grupo rojo, mucha gente lo llama así y no me pregunten por qué, pero parece que está influenciado por gente muy inteligente. Es un grupo poético, pues que a través de la universidad, incluso con poesía moderna propiamente dicho, pues está haciendo algo.
Bueno, esos son esfuerzos aislados, don Humberto. Yo me refería a cómo ve usted la acción del Ministerio de Educación en el, por medio de la escuela rural, ¿estimula realmente la creación?
Pues sí, don Miguel, pero no realmente como debía de hacerlo. Es decir, debía de hacer más énfasis en que más estímulo, más aliento, más reconocimiento a esa labor. Y en lo que respecta ya al Ministerio de Cultura, don Miguel, se dice y se dice y se vuelve a decir como un alto prelado, por cierto, que siempre resuelve montones de problemas y los problemas siguen vivos, que no se me llame anticatólico porque yo sigo creyendo mucho en Dios y en todo eso. Pero sucede eso, hablan y hablan y hablan. Bueno, Miguel, para no cansarlos, aquí nomás está el Ojo de Agua con el monumentico histórico. Pero ¿cuántos gobiernos han estado por hacerlo y ni siquiera hemos hecho?
Hasta un expresidente estuvo ahí y ofreció el oro y el moro y nunca hizo nada.
Bueno, ni eso hemos hecho, y hay un montón de cosas aquí que hacer, don Miguel, en la parte puramente cultural, lo que yo llamé una vez la rotonda de los reconocimientos, un monumentito a don Pedro Pérez Zeledón, que es una moción de Manuel Madrigal, que nosotros conocemos, en fin, pero se dice y se dice y se vuelve a decir y no se ven las obras, y hay que seguir con el cuento aquel de qué obras son amores, y el resto, jalame la chaqueta.
Eso me recordó la canción esa que dice, te vas y te vas y te vas y no te has ido.
Exacto.
Mire, don Humberto, para terminar, ¿por qué no se raja, como decimos aquí en San Isidro en general, con una de sus composiciones, esa una cortita, porque ya no nos queda mucho tiempo? Porque don Humberto es, además de maestro, de educador, de sembrador de ideas y también de cultivador del campo, porque siembra cositas para comer, es poeta campesino y poeta muy valioso.
Voy a ver si digo siquiera un pedazo, porque es un poco largo y yo quisiera que se oyera este, y que dice, los hombres no lloran por nada. Cuando llega el término del tiempo, ahí lo dejamos. Los hombres no lloran por nada. Soy yo quien lo digo. ¿Por qué han de llorar si son hombres? Que lloren las hembras, que para eso han nacido. Que lloren por todas las penas de novios, de esposos, de padres e hijos. Que lloren las hembras que para eso han nacido. Así se expresaba aquel viejo, don Miguel, bravo campesino, que llevaba en su sangre marcada la huella del indio, su lucha constante con la madre tierra y de la herramienta su perenne brillo, lo habían hecho fuerte, duro e invencible, como la materia que mochó su filo. Pero un día de tantos, tata, tata, se los muere mamá. ¿Qué aconseja, tata? ¿Qué voy a aconsejarte? Vete con 2 yeguas para el pueblo y te traes el médico. Cueste lo que cueste, eso sí ligero. Ah, Pero cuau con botar una lágrima, pues los hombres no lloran por nada. Yo me voy para la casa ahora mismo a cuidar de mi vieja del alma, pues si fuera verdad que se muera, de seguro otro igual no de hallarla. Pero no voy a botar una lágrima, pues los hombres no lloran por nada.
Muy bien, don Humberto, y así concluimos con don Humberto Gamboa Alvarado, maestro rural de San Isidro General. Muchas gracias. Entrevista con don José Trinidad Montero Rodríguez en San Isidro del General, con don Trino Montero, mejor dicho, don José Trinidad Montero Rodríguez en San Isidro General. Entrevista con don José Trinidad Montero Rodríguez, don Trino Montero, mejor conocido así, en el cantón de Pérez Celedón. Fue el primer jefe político que hubo aquí. Don Trino, usted tiene 88 años y muchas cosas que contarnos. ¿Por qué no nos narra cómo era el San Isidro cuando usted llegó? ¿De dónde vino? ¿Cómo era esto? En fin, esa vida de hace tantos años.
Muy bien. En 1914... yo contraje matrimonio en San José, en la iglesia del Carmen, con doña Marta Durán, Marta Durán. Me vine, el mismo día que me casé, me vine a Punta Arenas. En la misma noche tomé lancha y me vine a La Uvita. Ahí estuvimos 5 días en La Uvita en compañía de mi suegro, que era el compañero que traíamos. A los 5 días cogimos el camino por tierra y duramos 3 días en el camino de La Uvita al General Viejo. Porque en esa época San Isidro no existía nada. San Isidro estaba en plena montaña virgen. Yo duré, después de mi llegada, y aprendí a trabajar en agricultura, porque yo en San José trabajaba en tapicería de muebles.
¿Y por qué se vino a San Isidro?
Porque mi suegro llegó, él era el agente principal de policía, de toda la vida. Fue nombrado por el jefe político de San Marcos de Tarazúa y lo mandaron aquí en aquella época, cuando esto es insoportable, ¿verdad? Y entonces él salió de casualidad, y en ese momento nosotros cumplíamos ya la fecha del matrimonio, y nos casamos y nos vinimos con él, con la condición de venir a conocer, a pasear y volver dentro de un mes a San José. Pero ese mes se me hizo largo, porque ya hace 68 años que estoy aquí.
Imagínese, 68 años. Don Trino, ¿usted recuerda los vecinos que habían en General cuando llegó usted, General Viejo?
Sí, señor. Había una tribu de indios en donde llaman Río Blanco, para arriba del Paso de Chirripó. Se llamaba Francisco Sanabria, indio legítimo, medio suquia, con una camarada de choritos. Después, en el Paso de Chirripó del Río General, al frente del paso, vivía un señor que se llamaba Rafael Hidalgo, vecino de Santa María de Ota. Siguiente a ese vivía un señor don Cirilo Marín, con su familia. Después vivía don Juan Marín, con su familia. Don Rafael Jiménez, con su familia. Don Matías Matamoros, con su familia. Don Isidoro Rodríguez, con su familia. Don Raimundo Méndez y su familia. Don Juvenal Venegas, que era el agente principal de policía del lugar, con su familia.
Don Trino, ¿más o menos cuántas familias habían en total?
Bueno, yo supongo que tal vez unas 20 o 25 familias en lo que correspondía al general. Y Palmares, que se estaba formando también, porque fue el segundo que se formó, tenía poco más o menos igual.
Más o menos esa cantidad. O sea que habrían unas 40 o 50 familias en el valle.
Exactamente. Sí.
¿De qué vivían estas gentes?
Estas gentes vivían sembrando tabaco en una forma completamente distinta a la que actualmente lo hacen. Sembrando maíz, sembrando frijoles, sembrando arroz, criando cerdos, criando ganado. En esas labores vivía todo el vecino de aquí. Aquí no se conseguía dinero, porque el dinero, para poderlo traer, había que ir a Punta Arenas a vender el tabaco para traer lo que necesitaba en sus casas.
O sea que todos lo sacaban por la uvita.
Por la uvita y por el ganado y los cerdos también por el Cerro de la Muerte. A mí me tocó salir con ganado y con cerdos y con bestias por el Cerro de la Muerte, por el Camino Viejo.
¿Cuándo hizo usted su primer viaje a San José por el Cerro de la Muerte?
En 1916.
¿Cuánto tardaron?
Tres días a Santa María y uno a San José. 4 días.
¿Llevaban ganado?
No, señor, en ese viaje yo iba con la familia. Fue el primer viaje que iba yo a ver a mis papás.
Bueno, ¿y cómo le iba a usted? ¿Ya tenía su finquita? Porque me imagino que en ese tiempo era muy fácil adquirir tierras, porque eran baldías casi.
Demasiado. Lo que valía una hectárea de terreno eran 20 colones. Sí, y ya yo tenía, en esa época, ya, después de 2 años de estar aquí, ya yo tenía 2 bestiecitas, 2 terneritas ya para parir, teníamos chanchos y gallinas. Y yo había aprendido a trabajar y ya se sembraba todo lo que nos comíamos. Y aparte de eso ya tenía un hijo.
Dígame, don Trino, ¿había ermita, algún rancho que sirviera de iglesia? ¿Venía el cura de vez en cuando?
Nada, no había nada. Lo que venía a auxiliar aquí eran los curas de una hermandad alemana que había instalada en Buenos Aires. Se llamaban los Paulinos.
¿Cada cuánto había misa aquí?
Bueno, no había fecha fija, no había fecha fija. El primer cura que llegó aquí, llegó en 1917.
Dígame una cosa, maestro, por supuesto que no había, porque había un maestro.
Solo un maestro de origen colombiano. Se llamaba Cornelio Martínez. Ese hombre daba medio año en general y medio año en Palmares de clases.
¿Y qué enseñaba? ¿Los rudimentos nada más?
Solamente primero y segundo grado a los dos pueblos.
Y en el aspecto de medicina, por ejemplo, cuando se enfermaban, una enfermedad grave, como se decía antes, un cólico miserere, que era una apendicitis, ¿qué se hacía en esos casos?
Mire, en cuanto a eso, no había absolutamente nada, nada, nada. Cuando yo tuve el primer hijo y pensé en que tenía que curarlo en caso de enfermedad, yo me fui a San José, porque aquí no existía ni una enfermera, ni una obstétrica, ni nadie que supiera hacer nada en materia de medicina. Todo lo único que había eran indios que le daban hierbas a la gente, ¿verdad? Cocimientos de hierbas. Ese chico Sanabria que vivía en Río Blanco, ese era el que atendía así a muchos, pero no le gustaba tampoco. Entonces yo me fui a San José, llegué a donde mi papá, que trabajaba en la botica oriental, y consultándole yo la situación en que estaba, me llevó a donde el farmacéutico, que era el que regentaba la botica oriental, y yo le conté toda la historia de mi vida aquí y a lo que iba yo. Entonces me invitó que fuera a su casa de habitación, y en su casa de habitación me hizo una lista de diagnósticos y una lista de medicinas para cada diagnóstico, medicinas caseras. Entonces yo me saqué un crédito en la botica oriental de 4,000 colones.
Que era mucha plata en aquel entonces.
Era un montón de dinero. De 4,000 colones hice un diagnóstico con la fianza de mi padre. Él trabajaba en esa botica. Él era el farmacéutico interior de la botica oriental. Y entonces yo me traje esa medicina, la preparé en un armario de mi casa y comencé, de acuerdo con aquel formulario y un libro que me recomendó el mismo farmacéutico, se llamaba Higiene del Matrimonio, el libro. Ese libro tenía mucho en relación con las mujeres de parto.
Sí.
Y eso me ilustró a mí mucho. Yo comencé a curar chiquitos de diarrea, de vómitos y todas esas cosas, de lombrices. Yo aprendí perfectamente bien a inyectar butantán. Salvé mucha gente de picado de culebra.
Pero antes del butantán, ¿cómo hacían para curar un picado de culebra?
Yo tenía un sistema. Inmediatamente, si yo estaba en la cuadrilla donde estaban trabajando, apenas picaba la culebra, yo inmediatamente le pegaba un torniquete al lado superior de la rodilla, le pegaba un torniquete bien socado, le rompía la herida con una lanceta, le rompía los dos piquetes y de una vez le sobaba aquella pierna hasta sacarle el jugo amarillo. Y una vez que sacaba el jugo amarillo, que ya comenzaba a salir sangre, le ponía permanganato de potasa en la herida y le mandaba aquello con, le vendaba aquello con un esparadrapo y le daba 20 gotas de yodo en agua, un vaso de agua a tomarse. Y con eso el peón seguía trabajando.
Bueno, esos años eran difíciles en todo sentido. Por ejemplo, los caminos. ¿Cómo eran los caminos aquí?
Bueno, no habían caminos, era un piquete de bestias por entre la montaña de aquí a la Uvita, que no habían más caminos que de aquí al río Pacuar, y del río Pacuar para allá era plena montaña, eran fangales de que se hacían como gradas en las cuestas.
Maniaderos que llamamos.
Maniaderos, exactamente. Iba las bestias y tirándole el barro a uno en la cara, porque uno como iba atrás de las bestias,
claro,
quedaba allá un barro.
Sí, don Trino, y los animales salvajes me imagino que abundaban, pero ¿corrían peligro ustedes con algún tipo de animal?
El más peligroso era el chancho de monte, ese cariblanco, sí. Porque ese cuando se les venía uno al camino, tenía uno que encaramarse en alguna parte, porque lo sitiaban de tal modo, a las bestias no les hacían absolutamente nada, pero a la bestia no la tocaban, estaban dándole vuelta y dándole vuelta, pero si lo cogían en tierra, lo desguazaban.
¿Eran manadas muy numerosas, muy grandes?
Bueno, es 20, 30, hasta 500 chanchos salían. Y siempre detrás de la manada de chanchos venía un gato.
Un gato, un tigre que llamamos.
El tigre, el famoso tigre ese, sí. Pintado, ¿verdad? Siempre andaba porque él siempre cazaba ahí a los últimos que se iban cuando ya salían. Ya merendaba él.
Sí, bueno, pero con tanta cacería, entonces no corrían peligro ustedes con el tigre, porque andaba llenito.
Ah, no, el tigre no asaltaba a nadie, sí. Nadie. Ellos andaban exactamente a la cacería de los cerdos.
De los cerdos.
Era una carne bellísima, sí, una carne de primera línea.
Claro, muy buena. Sí. Dígame, don Trino, pero en estas soledades tan apartados de la civilización, digamos, aquí a 3-4 días de camino de San José o a 2 días de la Uvita y luego en lancha a Punta Arenas o en Bongo, como se decía, ¿no se sentían ustedes desanimados con deseos de regresarse a San José?
Bueno, yo nunca los tuve porque, francamente, a mí me gustó la vida campesina. Claro, aquí vinieron varios, así como don Arturo Infante, y don Arturo Infante al tiempo se fue, pero al tiempo regresó también. Así es que el que llegaba aquí y duraba un tiempo, era muy difícil que se fuera.
Dicen que si come unos bananos del general no se va nunca.
Nunca, ni si toma agua del río general, peor todavía.
Queda más remachado. Bueno. Pero dígame, ¿cómo se divertían ustedes, por ejemplo, los domingos? Porque en ese tiempo no había sábado feriado, sino que se trabajaba toda la semana. ¿Diversiones? ¿Qué había aquí para divertirse?
La diversión era ir a curar los animales que estaban con gusanos, o a visitar un enfermo, un vecino. Eso era toda la vida de aquí. Aquí no había vida amplia para divertirse, ¿no? Ninguna. La diversión era vivir consagrado al trabajo.
¿Tomaba mucho licor de contrabando?
Eso sí, la gente era una cosa espantosa. Esto era, pues sí, era un lugar de confinamiento de contrabandistas. Esa fue una de las labores que me tocó a mí, porque yo después de que trabajé 19 años en agricultura y que curé bastante gente y que hice operaciones, porque yo hice operaciones que no sé cómo las hice, pero las hice.
¿Qué tipo de operaciones?
Le corté un brazo a un señor que ahí anda todavía.
¿Sí?
Ahí anda todavía, un brazo cortado, morido de un trapiche.
¿Y cómo se lo amputó?
En el goce del codo. Ahí le amputé y le cegué una arteria que tenía, se la amarré con una gasita de un hilo de seda y le corté la...
¿Con qué se lo cortó?
Con unas tijeras.
¿Tijeras?
Sí, con unas tijeritas. Caramba. Yo tenía, en los mismos chunches que traía, yo traía una romanita para pesar los medicamentos, traía algunos utensilios de sí. Para eso
para trabajar,
sí señor.
En la medicina.
Yo hice eso, le corté una manita a una niña aquí en la muñeca, se llama María Duarte, este otro se llamaba Ramón Rodríguez Segura, al que le corté el brazo. Hice otra operación que yo no sé cómo la hice, pero la hice. Les traje la placenta a una señora y ahí está viva, la señora de Levi Molina, usted puede preguntarle.
Sí.
Ya tiene como más de 60 años la viejita. A esa les traje la placenta. Se la habían reventado una comadrona. A otra señora les traje un feto de un niño muerto que había nacido solamente un brazo. Y yo hice la operación, lo primero que hice fue ponerla en estado perpendicular hacia el suelo en una tabla. Después de haberla dormido, yo la dormí primero, la puse en estado perpendicular y ahí cuando el niño se fue adentro, yo metí la mano por la vagina. Pude localizar los dos pies del niño, los cogí aquí en esta mano derecha, y ahí hice que levantaron la tabla, y en lo que levantaron la tabla, la fui sobando poco a poco, un masaje y jalando hasta que le saqué el niño.
O sea que usted se graduó no solo de curandero, sino de partero y de cirujano a la vez, todo a la vez.
De todo. De esto el mejor testigo que tengo aquí es el doctor Muñoz. Porque a él lo curé de una gastroenteritis de 3 años de edad.
¿Al actual diputado?
Al actual diputado.
Ya usted.
Sí, señor. Eso yo le digo a cualquiera, lo autorizo para que le pregunte. Y ese hombre no había que hacer conmigo. Cuando yo llego a la oficina, él deja a quien esté, pero me atiende.
Bueno, don Trino, y ya vamos acercándonos un poquito a una fecha. Hay dos fechas aquí claves, creo yo, en el progreso del cantón. La primera en 1928, creo que fue cuando llegó el primer radio operador acá con un aparato radio, el señor Blanco.
Gilberto Blanco llegó y instaló con el patrón de ellos, ¿cómo era que se llamaba el señor? Yo recuerdo, pero no recuerdo el apellido de él. Sí, llegaron e instalaron la primera oficina de radio aquí en 1928, sí.
¿Ya había algún cuadrante en San Isidro? ¿Ya se había la quebrada de los chanchos? ¿Ya había pasado a ser un pueblo?
Absolutamente no había nada de distribución de calles. Lo que había era una calle desde el alto de Yoc, que se llama hoy Sinai,
sí,
hasta el alto de Obras Públicas, que es este otro alto, esta misma calle. Pero era una calle de barro.
Pero habían algunos ranchos ahí. Supongo que ya don Natalio Fallas estaba por ahí, ¿no?
Don Natalio Fallas estaba instalado... Se instaló, mejor dicho, no estaba instalado. En 1928, sí, en 1928 hizo la primera casa aquí, don Natalio, que era donde tenía la cantina.
Que vendía mucho guarito contrabando, dicen.
Solo eso había, no había nada. Ahora le voy a contar la historia del contrabando. Yo asumí la agencia de policía del general al morirse mi suegro. Después de 30 años de ser agente de policía, asumí la agencia de policía en 1928. Y en 1929, al finalizar el año, el jefe político de DOTA, que era a la que pertenecíamos ya, porque esto no tenía el nombre de San Isidro, sino la quebrada de los chanchos, ¿verdad? Y entonces yo me hice cargo de esta agencia de policía, y el primer día que yo llegué aquí, me dice el polizonte: don Tino, nos duele muchísimo que usted haya venido aquí, porque usted va a sufrir de una forma que usted no se imagina. ¿Por qué razón? Porque aquí no respetan la policía. Aquí han paseado a don Jovino Mora, pasearon a Fulano de Tal, a don Gilberto Carreras, que lo trajeron a la abuelita. Bueno, la policía quiere decir una cosa irrespetuosa. Llegar usted a la esquina de la Reina del Valle, en esa época, un día domingo, a la 1 de la tarde, si usted no quería pelear tenía que salir huyendo. Eso era, esa fue la historia que me contó el muchacho, ¿verdad? Pero yo le dije, hombre, yo creo que yo tal vez puedo arreglar esto. Le hice reunir 6 hombres. Les puse a cada uno un rollo de etiquetas y unas hebras de hilo y les digo, ustedes mañana a las 5 de la mañana están en la calle. Inmediatamente todo individuo que llega, apenas se apea del caballo, le dicen con permiso y le voy a guardar este cuchillito porque esto es una orden superior de la gente nueva.
Es que había muchos macheteados en ese tiempo.
Eso era una cosa espantosa, ahora ve no. Comenzaron la labor de esos policías que hay, no hay más que dos aquí, uno que es don Abilio Elizondo, el papá de Armando, de Amando Elizondo, y un muchacho monje de aquí, de aquí. Se echaron a la calle y comenzaron con esa labor. A las 11 de la mañana dicen ellos que habían más de 80 cuchillos y crucetas y limas, cutachas. Y todas clases, unas cutachas que les llegaban al garrete. Ponían una garrafa de guaro donde hoy está la tienda de Mario Bonilla, ahí había un palo grande, y ponían una garrafa de 40 botellas. Donde hoy está la jefatura política, otra garrafa de 40 botellas. Y en el frente al resguardo fiscal, otra garrafa de 40 botellas. Así que cuando era la 1 de la tarde, esto era un circo romano. Imagino. Bueno, pero ese día no ocurrió nada porque no habían cuchillos, ¿verdad? Se golpeaban y todo eso. El día siguiente abrí la agencia, que era donde estaba hoy el Teatro Paulina. Abrí la agencia, comencé a ver aquel montón de gente, parecía un turno aquello, ¿verdad? Llegaba y le decía yo, bueno, ¿cómo? Deme sus nombres. Apuntaba en los nombres con los dos apellidos, número de cédula, porque en ese tiempo no había número de cédula. Les apuntaba el nombre y me decían, ¿cuánta es la multa? No, me dije, vamos a hacer una cosa, espérense que yo les hable. A todos los que están aquí presentes les voy a hacer esta observación. La ley establece 30 días de cárcel y la pérdida del arma al que llegue con un cuchillo un domingo. Yo no quiero cumplir con eso, porque me parece muy duro. Son 30 días que sus hijitos no van a comer, no tienen quien les dé de comer. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 5. Bueno, eso cuente esos 5 días, esos 5 niños no van a poder, quien que les dé de comer ni nada. Vamos a hacer una cosa, les voy a dar, no una orden, les voy a hacer una súplica. Llévese su cuchillo, no le cuesta un 5. Y eso sí, me promete, aquí queda su nombre con los dos apellidos. Próximo cuchillo que llegue, ya sabe lo que le toca. Por el momento, nada. A los 3 domingos, nadie llegó más con cuchillo.
Así se sosegaron.
Así se acabó. En el mismo acto puse, en la cantina de Rubén Valverde, puse un letrero del tamaño de una tabla. Que decía, a los contrabandistas les hago saber que dentro de 15 días comienzo a perseguirlos. Y entonces había uno que llegaba con el guaro a esa cantina, surtía la cantina de guaro, porque no había otra cosa. Y decía, ay, yo quisiera ver ese caitudito, a ver, que así yo tenía apenas 26 años en esa época. De modo que él me hallaba muy demasiado chiquito, ¿verdad?, para verme en una saca de guaro. En esos mismos días, había, que era el gobierno de los Tinoco, habían mandado a Secundino Agüero aquí de agente de policía en Palmares. ¿Verdad? Y entonces yo me fui a Palmares y le dije, don Secundino, mire, procure no dar cincha usted aquí a la gente, sino haga esto que yo hice en San Isidro. Con eso usted se gana a la gente y no lo aborrecen. Vamos a hacer una cosa, usted me va a ayudar a perseguir el contrabando y yo le ayudo a usted. Él era medio tartamudo, ¿verdad? Y me decía, pum, 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 mucho gusto. Bueno, el día 14 de haber puesto yo el aviso, le pasé una nota diciéndole, lo necesito en mi oficina a la 1 de la mañana, con su policía Antonio Arias. A la 1 de la mañana salimos de San Isidro, y donde estaba el guaro, en todas las esquinas, yo me fui a Berlín de San Ramón, donde estaba el señor que quería ver el caitudito en la saca. Fui, lo cogí, ese mismo día, a las 6 de la mañana ya estaba cogido. Y al día siguiente cogió otro en el Rosario de Pacuar, y al día siguiente otro en Los Chiles de Palmares, y el lunes siguiente iba el agente de policía de Rivas con dos policías más, con un cuarto de docena de fábricas para Santa María de Bogotá.
A la denuncia.
Para darles el primer campanazo. Y en 90 días nos volamos 16 fábricas.
Así se terminó el problema.
Ahora verá, cuando yo hice eso, me llamó Ulises Acosta, que era el inspector general de Hacienda en el gobierno de Julio, y me dice: ¿qué crees vos aquí? Le digo: yo no sé qué, para qué me quieren ver este radiograma, se me cita aquí. Y al ver el radiograma me dice: ¿vos sos el agente de policía de Los Chanchos? Le digo: sí, señor, yo soy el agente de policía de Los Chanchos.
¿Así se llamaba aquí?
Así, eso era Los Chanchos. Los Chanchos, sí. Y entonces le dice al secretario: ¿pero cómo es posible, dice, que este muchacho haya hecho eso? Yo tenía 16 fábricas entregadas al juzgado. Entonces dice: dale, ponerle 5 crucetas, 5 revólveres, tiros suficientes, 5 capas de esas nuevas, y le das un cheque por 5,000 pesos para que compre 5 bestias para los resguardos. Yo le dije: bueno, pero aquí hay una cosa, don Ulises. Yo no me voy a hacer cargo del resguardo. Yo estoy trabajando perfectamente bien y estoy dispuesto a terminar con eso, pero no como jefe de resguardo. Yo no quiero la jefatura de resguardo. Me dice: haga usted lo que le parezca, nombre a usted que le dé la gana y usted lo dirige. Entonces le pedí que me nombrara Secundino Agüero, que era mi compañero en la primer saca, ¿verdad? Así lo hice. Lo llevé donde el señor alcalde, que lo juramentara, y hice el primer resguardo.
Bueno, la otra fecha que es muy importante en la historia del Valle del General es la creación del Cantón Pérez Zeledón. Sí, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de esto, en lo cual usted, en ese acontecimiento, tuvo una participación muy destacada.